Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, que se encuentren de maravilla y que hayan tenido unas grandes vacaciones y fiestas decembrinas. Yo sé que ya es tarde, pero este episodio está programado para liberarse el 22 de enero e igual quiero felicitarlos a todos y desearles un excelente año nuevo y que ojalá sea menos conflictivo que el año pasado. Aunque ese deseo parece que no va a pasar, porque vaya inicio de año, gente. Es de verdad una cosa impresionante lo que ha pasado solamente en enero. No sé si soy el único, pero los NFT y la compra de Citibanamex es lo más fuerte que ha pasado y de lo que más he escuchado hablar en estos días. Por lo menos a lo que el arte respecta. Algún día me gustaría hacer, de hecho, un episodio de los NFTs porque creo que es importante. Es relevante por lo menos, porque ahora en México, ahorita no parece la gran cosa, pero en Estados Unidos hay una cantidad bárbara de artistas digitales haciendo NFTs. Si siguen a Danny Kassel, o mejor conocido como Danny Coffee Kullman, seguro saben de lo que hablo y actualmente, ojo aquí, actualmente un NFT es la obra de arte más cara de la historia, un NFT, superando el cráneo hecho de diamantes de Damien Hirst. Es que es impresionante, y créanme que es cuestión de tiempo para que cada vez más empiecen a ser relevantes en México, porque somos buenos agarrando modas malas de Estados Unidos. Y la compra de Citibanamex también es un tema muy interesante, porque a todo el mundo le importan sus cuentas bancarias, es entendible. Pero se les olvida que Citibanamex es dueño de una colección de pinturas mexicanas, una muy importante. Hace poco tuve la oportunidad de ver el catálogo de obras de Citibanamex coordinado por Angélica Velázquez, porque pues está en una biblioteca, tampoco es como que sea la persona más privilegiada del mundo, y vaya que son obras muy importantes. Estamos hablando de pinturas de Eulalia Lucio, José Obregón, obras del siglo XIX, obras virreinales, obras de Frida Kahlo, Leonora Carrington, Villalpando, y todas serán puestas a la venta. Esta es la colección de obras privada. Probablemente, creo que estoy bien en este dato, pero hay que revisarlo, pero creo que es la colección de obras privada más importante de todo el país, con más de 2.000 obras de arte que se quedan en medio de todo esto y que el comprador de Citibanamex se debe asegurar de resguardar. Pero el cómo y el dónde, eso depende del comprador. La realidad es que me quise dar un tiempo del podcast para comunicarles esta noticia porque es muy importante y creo que todos los que estamos interesados en el arte debemos tener esta compra en nuestro radar, porque hasta no saber quién comprará el banco, no sabremos qué pasará con estas obras, ya que, como les dije antes, el comprador debe comprometerse a resguardar las 2.000 obras de arte que tiene el banco, pero en ningún momento está diciendo que tenga que ser, por ejemplo, en México. Si han visto las noticias sobre la compra de Citibanamex y a lo que el arte respecta, sabrán que ahorita el gobierno de México está muy preocupado porque existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de que las obras salgan del país. Así que tampoco los quiero alarmar diciendo que ya valió, las obras se van. No es así. Hasta no saber quién comprará el banco, no sabremos qué pasará con estas obras, pero sí hay que entender que son 2.000 obras de arte muy importantes. De verdad, muy importantes para la historia y el arte de este país. Entonces hay que estar muy al pendiente de qué va a pasar con esta compra, ¿no? Pero, dejando de lado las introducciones, no estamos aquí para hablar de bancos, ni de ventas, ni de compras hechas con una cantidad absurda de dinero. Absurda al punto de que nadie, ni siquiera yo, nosotros, verán su vida. Estamos aquí para hablar de arte. Hoy vamos a hablar de Marcel Duchamp, el autor del mingitorio o urinal, como quieran decirlo, más famoso del mundo, y un artista al que se le atribuyeron un montón de corrientes, un montón de movimientos, que si dadaísmo, que si cubismo, que si arte conceptual, y además es considerado por muchos como uno de los artistas más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y es por eso que en este episodio vamos a hablar de él. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué es tan importante en el mundo del arte? ¿Cómo es que un mingitorio llegó a una exposición de arte? Y lo más importante, ¿qué significó Duchamp para las artes plásticas? ¿Podemos llamar a lo que hizo Duchamp arte? Todo esto lo vamos a ver en este episodio, banda, así que pónganse cómodos, traigan un café, porque está haciendo bastante frío estos días. No sé si a ustedes les parece, a mí sí me parece. Y empezamos con el tema del día. En 1966, Michel Foucault sacó un libro titulado Las palabras y las cosas, que tiene, por lo menos, dos características principales. Por un lado, es el segundo libro más difícil de leer de este señor. Después, claro, de la arqueología del saber. Y los reto, lean estos dos libros y díganme que le entendieron a todo, es imposible. Y la segunda es que planteó un tema importante referente al lenguaje. El lenguaje no es solo la forma en la que los seres humanos hemos aprendido a comunicarnos. También es la forma, según Foucault, en la que nos hemos ayudado a ordenar y entender el mundo, y por eso ha variado tanto a lo largo de la historia y en las diferentes etapas del hombre. Este libro, el de las palabras y las cosas, hizo algo que ningún filósofo o historiador se había planteado antes, y es dudar de esta relación que nosotros, tú, yo y toda la gente, da por sentada. Esta relación que existe entre las palabras y las cosas, por eso se llama así su libro, Las palabras y las cosas. Básicamente, Foucault se pregunta, ¿por qué usamos unas palabras y otras no? ¿Por qué algunas cosas se dicen y otras no está bien decirlas? ¿Quién controla todo esto? Esto que les acabo de decir es una mínima parte de lo que habla el texto, y de verdad créanme que es mucho más complejo y profundo, pero con lo que me quiero quedar es esta propuesta, la diferencia entre el contexto y el concepto, o, mejor dicho, la idea y el objeto, que va a ser muy importante más adelante. La cosa es que antes de Foucault, el arte ya se había planteado esta interrogante, o por lo menos una similar, claro. Casi 60 años antes, en los inicios del siglo XX, en los años de 1900, el arte pasó por un momento en donde se separó de ser un objeto y nació como una idea, es decir, un concepto. Esto ya había pasado antes, desde hace mucho tiempo antes. Velázquez ya lo había hecho y lo voy a explicar más adelante. Pero para entenderlo mejor, para entender lo que estoy diciendo mejor, debemos hacer un retroceso en el tiempo, viajar en el tiempo y llegar hasta los antiguos griegos. Los griegos fueron quienes dijeron que el arte tenía que ser un objeto. Pero ojo, no cualquier objeto, tenía que ser un objeto bello, algo que contribuyera a la sociedad. Es decir, el arte, para ser arte, tenía que ser un objeto a fuerzas, no podía ser otra cosa. Y la idea que dio origen a ese objeto, o sea, la idea que tuvo el artista para poder llevar a cabo su arte, siempre quedaba en segundo plano, no era importante. Lo importante era la manualidad, el objeto, lo que había creado el artista. Por eso el artista tenía esta visión de creador, ¿no? Pero durante los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los artistas empezaron a preguntar de nuevo qué es el arte, y más importante aún, ¿por qué el arte no se puede separar de esto que lo amarra al objeto si ya lo han hecho antes? ¿Por qué hacemos arte de algunas maneras y no de otras? ¿Por qué algunas formas de hacer arte están bien y otras no están bien? ¿Quién controla todo eso? Al igual que Foucault, estas interrogantes en el mundo del arte fueron muy revolucionarias y claro que causaron revuelo entre los grandes académicos del arte. De hecho, vamos, todavía lo hace. Y fue en esos años que surgió la famosísima idea de que si todos pueden ser artistas, entonces todo puede ser arte. El mundo del arte, créanme, estaba en un revuelo total. Los artistas cada vez buscaban nuevas visiones para expresar sus emociones y sus ideas. Todo, imagínense banda, todo el mundo del arte era una olla de presión que nada más necesitaba un pequeño empujón. Y en esos años, en 1917, el mismo año donde Estados Unidos decidió entrar a la guerra, la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York recibió un urinal firmado por un tal R. Mutt para poder participar en su exposición. Nadie en ese momento, ni siquiera R. Mutt, se pudo imaginar que ese urinal sería la caja de Pandora que expandiría los límites a los artistas que tanto buscaban, Y lo más importante, nadie se imaginó que casi 100 años después seguiría marcando repercusiones en la historia del arte. Hermut era un seudónimo. Estamos hablando, claro, de Marcel Duchamp. Pero antes del urinal tenemos muchas cosas de las que hablar, porque Marcel Duchamp de hecho tiene una vida bastante normal. Fue una persona que estudió arte en París y a diferencia de otros artistas, él no tenía un sustento fijo como la mayoría, sino que se dedicaba a vender caricaturas para ganar un poco de dinero y seguir estudiando arte. Duchamp además tuvo muchos problemas de corazón y esto va a ser muy importante en su carrera artística. Y es que sus problemas de corazón no le permitieron entrar al ejército y no pudo luchar en la guerra. Ustedes dirán, oye, qué suerte. Sí y no. Tuvo suerte porque pues no fue a que lo mataran, pero un hombre en Francia sin ir a pelear, pues estaba muy mal visto y esta fue la principal razón por la que se va a mudar a Nueva York y va a dejar Francia, porque no podía andar por la calle sin que le dijeran de cosas, le gritaran y al parecer le iba tan pero tan mal cuando salía de su casa que literalmente huyó, salió corriendo y se mudó a los Estados Unidos. Duchamp siempre fue una persona o un artista muy interesado en los conceptos como por ejemplo el movimiento, la distancia e incluso ha hablado y trabajó mucho, según él, sobre la cuarta dimensión. Esto lo podemos ver en obras como la llamada Desnudo bajando la escalera y otra llamada Hombre triste en un tren. Si tienen la oportunidad de ver estas obras, que es bastante fácil porque están en Google Imágenes, se van a dar cuenta de que no están enfocadas en el hombre o en el desnudo, sino en el movimiento. Y es que en estos años la fotografía estaba haciendo cosas muy interesantes para retratar el movimiento. ¿Han visto esa famosa secuencia de fotos donde un caballo va corriendo y se va tomando fotograma por fotograma los pasos del caballo? Pues Duchamp estaba interesado por esto, estaba muy enfocado en retratar este movimiento y estaba tratando de experimentar y ver cómo podría retratar igual de bien el movimiento que una foto, ¿no? La cosa fue que Duchamp no se encontraba cómodo con lo que hacía, él no podía encontrar su lugar, según él, porque hay que entender que Duchamp ha escrito mucho de sí y se ha hablado mucho de él por lo que él ha dicho de su persona. Entonces, casi todas estas declaraciones son declaraciones de él. Entonces, él no se sentía cómodo con lo que estaba haciendo, no se sentía cómodo con las pinturas que estaba realizando. Y además, sus obras no eran tan exitosas como a él le gustaba. Él dice que esto era porque no se sentía cómodo con lo que hacía. Entonces, no lograba entrar de lleno y llegar a esa zona, ¿saben? Llegar a ese punto en donde uno está inspirado y logra hacer lo que necesita para que su obra sea un éxito. Él no llegaba a eso porque según no estaba 100% cómodo con su trabajo, ¿no? Y por eso decidió dejar de pintar y buscar otras formas en las que podía expresar su arte. Decidió alejarse de todo lo que estaba aprendiendo y creó o por lo menos popularizó un concepto conocido como el arte retinal, es decir, el arte que apreciamos solo por seguir las normas de lo que es ser bello, pero sin ningún otro significado más allá. Es bonito, es sublime, es solamente atractivo según la tradición. Esto es importante porque este concepto todavía se usa. El arte retinal es atractivo y estoy seguro que ustedes se van a sentir identificados. Pero cuando hablamos de arte retinal, nos referimos a este arte que es atractivo porque desde pequeños se nos ha inculcado qué es lo bello. Se nos ha dicho qué colores, qué formas y qué maneras hacen atractiva a una imagen. Y muchos artistas vieron esto como un problema que no les dejaba o todavía no les permite buscar la belleza en otros lados, o de otras formas, o desde otras perspectivas. Algo que me decía mi maestra cuando hablábamos de arte neoclásico en México, es que entre más pinturas se hacían, menos diferencias habían entre todas las pinturas. Ya estaba, por decirlo así, predefinido por la academia qué tipo de composición usar si querían llamar su obra bella. Ya estaba predefinido qué personajes retratar y qué no, qué colores usar y qué no. Y estos fueron vicios que duraron por mucho tiempo. Duchamp empezó a buscar nuevas formas de expresión Y esto lo explica muy bien Ron Peterson en un artículo que hizo sobre Duchamp titulado Concepto y Contexto. Ustedes saben que yo dejo todas estas lecturas en la sección de libros en historias destacadas en Instagram, entonces para que me sigan y ahí puedan revisar estos textos ustedes mismos, ¿no? Entonces, según Ron Peterson, Duchamp trató de solucionar o por lo menos proponer una respuesta a estos problemas, a esta falta de expresión, a estas normas que se le habían impuesto a los artistas desde niños, ¿no? Este autor menciona que hay dos obras muy importantes antes del famoso urinario que nos pueden ayudar a entender cómo piensa este señor. La rueda de bicicleta y el botellero. ¿Qué son estas obras? Bueno, pues la rueda de bicicleta fue eso. Fue una rueda de bicicleta que arrancó de una bicicleta que volteó para que quedara en la parte superior y luego la pegó un banquito. Entonces, en lugar de que la rueda estuviera en el piso, la volteó, la puso encima de un banquito y ya, eso fue todo. Duchamp dijo que esto no lo hizo con ninguna intención, es decir, él no decía que esto era arte. Él veía que estaba padre que la rueda al girar se volviera bonita de ver y que luego conforme se iba deteniendo, pues se podía ver toda, ¿no? Mientras que cuando gira muy rápido, pues no la puedes ver toda. Algunas partes se van desvaneciendo y van regresando conforme giraba. Y este efecto del movimiento, que aquí se puede ver que sigue interesado en el movimiento, pues a él le parecía interesante y divertido de ver. Pero hasta ahí, esta obra no la exhibió, no la expuso, la hizo en su estudio y ahí la dejó. No la movió. Algo muy similar pasaba con el botellero. Solo que aquí él no hizo absolutamente nada. Con la otra obra, pues arrancó la rueda, la pegó al banquito e hizo su escultura. Aquí no hizo nada. Compró un aditamento de cocina de esa época, un aditamento muy común para guardar botellas, y así lo dejó. No le movió nada. Hagan de cuenta que ustedes agarran una estantería de papas de la tiendita o alguna otra cosa, como una canasta para guardar especias o una caja para guardar tenedores, cucharas y cuchillos, y lo dejan así, tal cual. Esa fue la escultura. Según Ron Peterson, este objeto, el de las botellas, fue el primero y es el primero conocido como un ready-made. ¿Pero qué es un ready-made? Bueno, pues un ready-made es un concepto que salió de los Estados Unidos para hablar de los productos manufacturados en fábricas. Es decir, los productos que no estaban hechos a mano. Así se podían diferenciar de los productos llamados handmade, que eran los productos hechos a mano. Sin embargo, en el mundo del arte es más difícil de definir porque todavía es un concepto muy, muy complejo, muy ambiguo sobre todo. No tanto es que sea complejo, que lo es, sino que también es muy ambiguo. Duchamp nunca logró definirlo y él solamente dijo lo siguiente, y estoy leyendo aquí. Tomé esa palabra de objetos que ya existían y los propuse como trabajos de arte solamente firmándolos. Eso fue todo lo que dijo de los readymades. Ojo con la palabra que dijo, proponiéndolos. A veces Duchamp decía que era un objeto común volviéndose arte, que es un readymade. Pero más que nada, el concepto de readymade era esta idea de romper con la tradición. Era romper con los gustos preestablecidos e incluso con sus mismos gustos personales y con estas obras. Solamente escogiéndolas, no haciendo otra cosa. Duchamp, según Ron Peterson, y yo estoy muy de acuerdo aquí, Duchamp con los readymades está tratando de responder a la problemática de esta época del arte. Él lo que está intentando es mostrar objetos que no son indiferentes visualmente, que no cumplen con ninguna de las normas preestablecidas por la academia o por la sociedad sobre qué es lo bello y qué no es lo bello. Ahora bien, ¿esto significa que lo que hizo Duchamp es arte? Sí, no, depende, porque ni siquiera Duchamp lo sabía en ese momento. Lo que él estaba haciendo era una propuesta solamente. Estaba planteando algo y en ningún momento dijo que esto tenía que ser arte, pero lo que sí dijo es que si los artistas querían salirse de esta camisa de fuerza que la academia y que la sociedad les había impuesto, debían impulsarse a cambiar el concepto de belleza, a buscarla en otros lugares, retando todo lo que ya se nos había inculcado que es bello y tirándolo por la ventana, es decir, separar la idea del objeto y proponerla en otro objeto. Duchamp es el segundo artista que separa la idea del objeto, la idea de arte del objeto, y la propone en otro objeto nuevo, ¿no? Ojo con la palabra que estoy usando, proponer. Esto mismo hizo con su otro readymade, donde agarró una pala de nieve, la colgó de un cable y algo muy importante, aquí sí la firmó. Las obras pasadas no las había firmado, esta sí la firmó. Un tema interesante es que estas obras, que están actualmente reproducidas en muchos lugares, ninguna de estas obras son las originales. Así que si ustedes llegan a viajar por Europa y van a un museo y les dicen que tienen las obras originales, los readymades originales de Duchamp, les están mintiendo. Estas obras se perdieron. ¿Cómo se perdieron? Bueno, pues resulta que cuando Duchamp viaja a los Estados Unidos, este concepto de readymade llama mucho la atención. Primero porque calza muy bien con la cultura de los Estados Unidos y segundo porque es una propuesta en ese momento nueva. Ahorita nos parece una tontería, a algunas personas les parecerá una tontería, a otras personas les gustará, pero en ese momento era una propuesta nueva, entonces llamó mucho la atención y él le pidió, Duchamp le pidió a su hermana que las firmara y las enviara a Nueva York. Él las había, como les dije antes, dejado en su estudio y no las movió, no las exhibió, no se las mostró a nadie. La cosa es que su hermana pues pensó que eran basura y las tiró. O sea, estamos hablando de un choque de ideas o de pensamiento muy cañón en esa época, ¿no? Con todo esto, llegamos a la famosísima fecha de 1917. Un año trascendental para la historia del arte, el año en el que Estados Unidos decide entrar a la guerra, el año en que México firma la Constitución de 1917 y el año en que se crea una exposición en Nueva York con más de 2.500 artistas hecha por un grupo conocido como la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. ¿Recuerdan que en el episodio de los grupos yo les hablé de la Sociedad de Artistas Independientes, esa es de México? Y si quieren saber un poco más sobre los artistas independientes, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio de los grupos, ¿no? Porque la verdad es que está muy interesante, el de Proceso Pentágono. Pero bueno, esta es una sociedad de artistas independientes en Nueva York. Entonces, esta sociedad recibió un urinario para poder participar en la exposición. Las reglas de la exposición eran muy sencillas. Pagabas una cuota muy pequeña. Ron Peterson dice que son $6, pero realmente no se sabe cuál es el precio de entrada de la exhibición. Lo que sí se sabe es que era muy poquito. Tan poquito que más de 2.500 artistas lograron entrar en la exposición. Era un precio asequible. En ese momento, fíjense nada más, el mismo Duchamp ya era parte del comité que seleccionaba las obras. Y de repente, en el correo de la sociedad, para poder participar en la exposición, les llega un paquete grande. Duchamp, en teoría, no iba a presentar ninguna obra. Y cuando abren este paquete, se dan cuenta de que está un sobre con la comisión, los $6, por decir algo. Y además, había un urinal titulado La Fuente y firmado por un tal R. Mutt. Esto de R. Mutt era un juego de palabras. El nombre de la fábrica que había hecho el urinal era Mutt. Entonces, Duchamp solo se lo cambió por Mutt. Nadie del comité sabía que la obra era de Duchamp más que el mismo Duchamp. Y poco a poco fue siendo descartada porque se consideró que era una obra inmoral, una obra obscena, impúdica y que probablemente solamente era una graciosada, una broma de algún artista de Nueva York, ¿no? Y por eso mismo decidieron rechazar la obra. Ahora bien, si la obra no fue aceptada, entonces ¿cómo es que todos la vieron en la exposición? Pues muy sencillo. Uno de los amigos de Duchamp, Walter Arensberg, millonario y principal colaborador de la exposición, se llevó la obra. Dijo, yo me la voy a llevar. Y la agarró y en lugar de sacarla por la puerta de atrás, porque él ya sabía que era una obra de Duchamp, la tomó y se la puso a pasear por toda la galería. Es decir, la agarró desde la parte de atrás y la sacó por la puerta principal para que todo el mundo la viera. Él iba caminando por la galería que, imagínense, 2.500 artistas, era una galería gigantesca y la paseó por todos los pasillos. Uno de los grandes mitos de esta obra es que fue una obra que se exhibió en esa exposición. Es un mito porque nadie en ese momento sabía que la obra no estaba siendo exhibida. Nadie se imaginó que la obra estaba siendo escultada fuera de la exposición y cuando todo el mundo la vio, pues generó un impacto mediático absurdo. Todo el mundo estaba hablando de ella. Esta obra, tan rechazada y tan misteriosa y anónima, fue un hito tan relevante para la historia del arte como las mismas meninas de Velázquez o el juicio final de Miguel Ángel. Hay un texto que se llama 100 años de rechazo, del crítico de arte llamado Pedro Luis Lozano. Y en este texto nos explica muy bien por qué un urinal es tan importante para la historia del arte. Recordemos lo que les dije hace unos minutos. El arte estaba buscando desesperadamente salirse de la camisa de fuerza a la que se le había impuesto desde antes del Renacimiento. Estaba experimentando sin llegar a un punto clave. Estaba preguntándose qué es el arte de nuevo. Y entonces Duchamp hace una reivindicación del artista y propone algo que solo Velázquez en su momento hizo. Para Duchamp, el valor de la obra no residía en su manufactura. Para Duchamp, lo importante no era el objeto. El objeto era un bien común. Lo importante, lo que había hecho posible que la obra fuera importante, era la idea. Y eso fue precisamente lo que a Duchamp le importaba rescatar, la idea que le estaba proponiendo. Y eso fue justamente lo que hizo Velázquez con sus meninas. Las meninas de Velázquez no es un hito en la historia del arte, por su calidad estética o por su calidad en lo bello, que sí que tiene un mérito importante. Pero el mérito más grande de Velázquez en esa obra es que es un arte mental. La idea de Velázquez que formó esa pintura le fue suficiente para que se le considerara caballero de la Orden de Santiago. No fue el objeto en sí, sino la idea. El verse Velázquez retratado en esa obra era esencial. Ya no era otro creador más, ya no era otro ser omnipresente que le muestra a los espectadores qué ver. Velázquez en Las Meninas es otro personaje, es otro personaje más dentro de la composición. Hasta cierto punto rescató la humanidad de Velázquez y la humanidad del artista en esta obra, que a veces se nos olvida. A veces pensamos que el artista es un creador, un genio, un ser superior que logra hacer maravillas con las manos, pero es otro ser humano, común y corriente. Y Velázquez hizo esto en Las Meninas. Esto fue tan interesante en su época que le llevó ese premio, ¿no? Y al igual que Velázquez, Duchamp hace exactamente lo mismo. Al igual que Velázquez, Duchamp rechazó la idea de creador del artista porque él no creó nada. Él compró el urinal. Al igual que Velázquez, Duchamp separó la idea del objeto y le prestó más atención a la idea que al objeto en sí. Duchamp tomó un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal modo que su significado utilitario, es decir, el hecho de que sea un urinal, desapareció por completo. La idea del objeto se separó. Ya no era un urinal, era cualquier otra cosa, pero no un urinal. Era una fuente, era una burla, era un objeto impúdico, lo que tú quieras, pero ya no era un urinal. Esto fue exactamente lo mismo que hizo Foucault 50 años después en su libro Las palabras y las cosas, y cómo relacionamos los objetos con las ideas. Y también nos habla de cómo esta relación que vemos entre las palabras y las cosas no es tan sólida como creemos. Pero es que la obra de Duchamp no solamente se queda ahí. La fuente de Duchamp en ningún momento se está proponiendo para hacer una pieza artística a fuerzas, sino que está preguntando. Según Pedro Luis Lozano, y yo estoy muy de acuerdo con esta idea, ninguna de las obras de Duchamp, por eso les pedí que hicieran mucho énfasis en la palabra proponer, ninguna de las obras de Duchamp, y aquí está incluida el Mingitorio o la Fuente, como le quieran decir, está definida por completo. Ninguna de las obras está definida por el artista. Él ni siquiera sabe qué está haciendo, qué es lo que está proponiendo. Él simplemente está preguntando. Y es el espectador el que define si es o no es arte. Es la visión del espectador la que le da sentido a la obra. Y esto es algo muy interesante, porque no está utilizando los trucos baratos de decir, porque utilicé estos objetos y utilicé este personaje y utilicé esta perspectiva con estos colores y utilicé la fórmula de oro, ya podemos decir que es arte. Y todo el mundo escucha eso y dice, sí, tiene toda la razón. No, aquí ya es el espectador que decide si es o no es arte. Y esto es algo muy novedoso. En esa época no se hacía. Simplemente no pasaba. Es por eso que la obra de Duchamp deja de ser un esto es arte contundente, deja de ser una imposición y se vuelve una pregunta. Se vuelve una pregunta directo al espectador. Y es lo que está tratando de hacer Duchamp. Está preguntando. Está diciendo, ¿tú crees que esto puede ser arte? ¿Podemos hacer arte de algo más? ¿Se pueden buscar otras formas de arte? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo está preguntando Duchamp? Pues exponiéndola, ¿no? Hay una youtuber que se llama, bueno, que su canal se llama El Arte por el Arte, que es muy bueno, es el probablemente el mejor canal de YouTube de arte, de verdad, revísenlo, es muy bueno. Y ella explica muy bien este punto, ¿no? Ella dice que Duchamp se cansó de preguntarse qué es el arte y se movió por otro camino. Duchamp simplemente se cansó de esta pregunta que todos los artistas estaban haciendo, de tratar de definir qué es el arte, y decidió irse por otro camino, irse, pero ojo aquí, no se fue por cualquier lado, se fue por el lado contrario. Se preguntó, ¿qué no es arte? Y lo que encontró levantó tal revuelo artístico que hasta a día de hoy seguimos discutiendo si es real o no que hizo arte. Y se sigue cuestionando de la misma forma que lo hizo Foucault 50 años después. Lo interesante es que Foucault, cuando hizo su libro, fue una conversación que solamente los filósofos discuten. Probablemente cuando yo les hablé de las palabras y las cosas, no todos conocen este libro y no todos lo han leído si lo conocen. Pero Duchamp sigue vivo porque ahora ustedes y yo, el mundo, seguimos preguntándonos y seguimos debatiendo si es posible o no separar la idea del objeto y hacer arte con un objeto o con una idea. Las preguntas, ¿por qué hacemos arte de unas maneras y no otras? ¿Por qué no se ha modificado el concepto de lo bello en tantos años? ¿Qué es la belleza? ¿Por qué algunas formas de hacer arte están bien y otras no están bien? ¿Quién controla todo esto? Estas preguntas que la fuente de Duchamp propuso hace más de 100 años siguen vigentes. Nos guste o no la obra de Duchamp, te guste o no, la consideras arte o no, la veas como la veas, lo cierto y lo que es innegable es que no podemos entender las próximas revoluciones, los próximos movimientos artísticos sin Duchamp. No podemos entender el siglo XX del arte sin Duchamp, porque Duchamp se vuelve la caja de Pandora que le expandió los límites a los artistas y les hizo ver que había más, que había otro camino que se podía explorar. Duchamp fue esta persona que dijo, voy a entrar por esta puerta. Y en esa puerta habían muchas posibilidades que nadie se había atrevido a entrar. Y ahora, después del siglo XX, todo el mundo está entrando en esa puerta y todo el mundo está utilizando las ideas de Duchamp. Un gran personaje que utiliza las ideas de Duchamp es el queridísimo Andy Warhol. Pero con lo que me quiero quedar, o la idea más importante, es que esta obra reta de frente la famosa frase de Roosevelt conocida como esto no es arte. Estoy seguro que ustedes conocen a alguien que le encanta decir esa frase, esto no es arte, que actualmente en 2022 ha evolucionado de muchas formas hasta la creación del pseudoconcepto conocido como amparte, ¿no? La frase esto no es arte no solo implica un repudio concreto, sino que además se basa en la creencia de que hay otras obras que sí son arte. En general, aquellas que decimos o concebimos que encajan dentro de los parámetros establecidos, es decir, los parámetros que hace 100 años están tratando de romper. El realismo excesivo, perspectiva, un gran mensaje, pero que además tiene que ser comprensible, una gran habilidad técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fuente de Duchamp lo que hizo fue reivindicar la necesidad de otro espacio creativo. La necesidad que tenían todos estos artistas entrado el siglo XX, un espacio sin normas, sin restricciones, que abrió un camino poco a poco donde todos los nuevos artistas consiguieron liberarse de todas estas reglas que estaban obligadas. Esto estaba pasando en todo el mundo, porque estoy seguro que alguno de ustedes estará pensando, bueno, pero pues los artistas hacían estas cosas, ¿por qué empezaron a dudar? Pues la realidad es que durante estos años todo el mundo está dudando. La guerra hace que todo el mundo empiece a dudar si están siguiendo por el buen camino. Un ejemplo es la filosofía hermenéutica de Gadamer. Gadamer hace una filosofía hermenéutica preguntándose pues, si estamos comprendiendo bien. Literalmente él se está preguntando, oigan, ¿estamos comprendiendo? O sea, ¿nuestra acción de comprender está bien? Y a día de hoy, la acción de comprender es inconcebible sin la filosofía hermenéutica de Gadamer, sin el círculo hermenéutico de Gadamer. Incluso aunque ustedes no conozcan el círculo hermenéutico, lo utilizan. Se los aseguro, lo utilizan. Otro ejemplo, y mis compañeras historiadores no me dejarán mentir, es la escuela de los anales. Esta escuela de historiadores que genuinamente se preguntó de qué otras formas se puede hacer historia. ¿Qué otras maneras existen para hacer historia? ¿Qué diferencias o qué otros temas o qué otras circunstancias se pueden investigar al momento de hacer historia? como se pueden dar cuenta, los artistas no son los únicos que se están cuestionando, no son los únicos que se están debatiendo, que se están poniendo en duda y, lo más interesante, que se están preguntando. Y pues hicieron historia de otra forma y fue una revolución impresionante, y actualmente la historia no se puede concebir sin esa escuela, ¿no? Y el arte está en el mismo momento, el arte también se está preguntando lo mismo. ¿Se puede hacer arte de otra forma, no es así? Entonces, si no hubiera sido por esta pregunta que todo el mundo se está haciendo, la economía, la física, si no hubiera sido por esta pregunta que todo el mundo se está haciendo, no apreciaríamos a día de hoy obras de Kandinsky, de Matisse, de Picasso, y no nos gustarían las obras del mismísimo Van Gogh, que ahora, gracias a esta expansión de fronteras, sus imágenes nos encantan. Gracias a la fuente de Duchamp, de hecho, la fotografía ahora puede ser considerada como arte, porque si siguiéramos con los límites preestablecidos, simplemente se vería rechazada por ser una creación mecánica y no artesanal. Que sí, que es cierto que el fotógrafo pues tiene que ver la obra, la composición, pone a la modelo, si hay una modelo o lo que sea. Sí, pero la realidad es que el fotógrafo no hace la foto, es la cámara la que hace la foto. El fotógrafo prepara la foto, pone la luz y todo, pero no la hace per se, no agarra los píxeles si es una foto digital, o no agarra los pedazos de plata si es una hoja, si es una foto analógica, y los va revelando uno por uno. Es un proceso mecánico. Y si siguiéramos con estas ideas de que la obra de arte precisamente tiene que ser un objeto hecho a mano artesanal, la fotografía no podría ser simplemente arte. Y por eso mismo la fotografía tardó tantos años en ser considerada arte. Y si no hubiera sido por la fuente de Duchamp, probablemente seguiría viéndose como algo que es muchas cosas, pero no es arte. Cuando él acepta que no es necesario pintar un urinario porque puede utilizar ese urinario, Duchamp de alguna manera rompió o liberó a los autores de su papel tradicional, y gracias a ello el arte no necesita ser ya una copia de la realidad, porque puede ser directamente esa realidad, puede ser muchas cosas. Esta idea de que todo puede ser arte permeó tan fuerte que, repito, a día de hoy seguimos dudando y seguimos debatiendo y seguimos respondiendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué nos hizo Duchamp? Y que, les repito, es muy interesante porque Duchamp en ningún momento está diciendo que estas obras sean arte. Lo está preguntando. Y lo interesante es que nosotros, como sociedad, le hemos dicho que existe esa posibilidad. A lo mejor no toda la sociedad, pero una buena parte de la sociedad le ha dicho que sí, que puede ser arte. Y otra parte dice que no puede ser arte. Y empezamos a debatir. O sea, fíjense lo interesante de estas preguntas. Causaron tal revuelo que todavía lo seguimos debatiendo, lo seguimos cuestionando. Todavía hay gente que ve la obra de Duchamp y no le gusta, no le atrae. Yo les voy a recomendar algo. Si a ustedes no les gusta la obra de Duchamp, porque es completamente entendible, porque les puede gustar Van Gogh, les puede gustar Matisse o quien sea, pero no les gusta la obra de Duchamp, véanla no como una imposición de decir esto es arte, y mejor véanla como una propuesta. Véanla como algo que él nos está preguntando. Como cuando se hace una lluvia de ideas y ustedes participan, ustedes no están diciendo que es la respuesta correcta, solo están preguntando, solo están proponiendo. Eso es precisamente lo que hace Duchamp, y creo que es una muy buena forma de acercarse a la obra de Duchamp. Pero lo que no vamos a negar, nadie puede negar, es que fue un hito importantísimo y que a día de hoy no concebimos el arte igual gracias a la fuente de Duchamp. Y yo puedo seguir hablando de Duchamp un montón de tiempo, de verdad un montón de tiempo, pero voy a parar aquí. Voy a parar aquí porque si sigo hablando de Duchamp empezamos a poner en duda conceptos tan básicos y profundos como el arte, y la verdad ese problema en este episodio no me lo voy a aventar. Pero me gustaría quedarme con una idea muy básica. Y con esto voy a cerrar el tema del día. La obra de Duchamp es disruptiva, es feroz, es agresiva, es revolucionaria. Es todo eso y más cosas. Además, es contradictoria. ¿Pero no fue así el siglo XX? ¿No es así el siglo XXI? O más importante aún, ¿no es así la misma naturaleza humana? Thank you. No les voy a mentir, cuando terminé de grabar esa parte sentí escalofríos. Hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el tema del día. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido. De verdad que yo disfruté muchísimo hacer este guión, esta investigación y sobre todo grabar este episodio. Creo que se me nota, espero que sí se me note. Estoy muy feliz. Además, este es un episodio especial porque es el episodio número 21. Si tú eres una persona que escucha el podcast y no le interesa mucho más allá del tema del día, que es muy entendible, pues hasta aquí es el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco de corazón y espero que nos veamos en el próximo episodio, que ojalá sea la próxima semana. Ojalá. Pero si eres una persona que le interesa más mí, o sea, yo o el podcast, más allá del tema del día, pues sí me gustaría tomarme un tiempo para agradecerles a todos, porque no solamente tuve muchos comentarios muy bonitos en el Rewind de Spotify, ¿no? Sino que también este es un episodio muy especial. Este es el episodio número 21. 20, pero 21 si contamos el episodio piloto, que al final es un episodio. Y es muy interesante porque, según unos estudios que se han hecho respecto al podcast en internet, solamente el 1% de los podcasts llegan al episodio 21. Así que estoy muy feliz. Muchas gracias a todos los que pues apoyan este podcast, compartiéndome en sus historias, enviándome mensajes. La verdad es que estoy haciendo muchas cosas, no me doy abasto. Me gustaría contestarles a todos porque tampoco son así que ya, uy, 4,000 personas enviándote mensajes. No, pero soy bastante distraído con las redes sociales, ya se habrán podido dar cuenta. Entonces, sí, a veces no contesto, pero muchas gracias a todos los que pues le dedican un minuto de tiempo a este podcast. De verdad, me hace muy feliz. En el episodio de Andy Warhol dije que estaba a punto de llegar a las 1,000 reproducciones y ahorita estoy a punto de llegar a las 3,000 reproducciones. Entonces, estoy hablando de 6 episodios de diferencia o 7. De verdad es que estoy muy, muy feliz. Este podcast me ha ayudado mucho para mí, para mi salud mental y me da mucho gusto compartir lo que más me gusta con mucha gente por internet, ¿no? Entonces, ya, muchas cursilerías. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio hasta acá. Muchas gracias a todos por quedarse hasta acá. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, artea-marte. Ahí normalmente estoy subiendo algunas cosas, algunas historias. Uno de mis propósitos de año nuevo es subir más contenido a las redes sociales, excepto Facebook, porque Facebook tiene un problema muy fuerte de robo de contenido y no le quiero hacer las cosas más fáciles a esa gente, pero me gustaría muchísimo que estuvieran al pendiente de las redes sociales. Si siguen este podcast en Instagram, pues a veces hago encuestas, contenido, hago algunas cosas. Por ejemplo, este podcast salió con una infografía en Instagram. Entonces, si quieren revisar esa infografía, pues también les va a ayudar mucho y les va a complementar con lo que yo dije en este podcast. Entonces, sí, es uno de mis propósitos, hacer más contenido. Entonces, muchas gracias. Ahora sí, para terminar, muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por escuchar el podcast. Y nos vemos la semana que viene. Ojalá. Adiós.